Muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Nostre Sport en la UPV Radio, en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es. Soy Juan Carlos Felipo y como un miércoles más, desde las 4 y media hasta las 5 y media, estaremos llevándoos la actualidad semanal de los equipos de fútbol valencianos. También podéis estar en contacto con nosotros a través de nuestra página web nostresport.com, las redes sociales como en Facebook y en Twitter @nostresport y por supuesto podéis escuchar todos nuestros programas en la web de radio.upv.es en Radio a la Carta. Que tenemos mucho de qué hablar hoy, es un día muy intenso, es una semana muy importante para el Valencia Club de Fútbol y para muchos equipos valencianos, una semana clave. Y para analizar todo lo que está ocurriendo en el fútbol, tengo a mi compañero a mi derecha, Dani Villalba. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Estoy expectante ante esta semana tan decisiva para el Valencia y para el fútbol valenciano.
Estamos de los nervios, ¿eh?
Estamos de los nervios. Me cuesta conciliar el sueño, pero estoy seguro y lanzo un mensaje optimista que se conseguirá el objetivo.
Bueno, también tenemos aquí a nuestra experta en fútbol femenino, que es Patricia Arévalo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos y todas nuestras oyentes.
¿Qué tal esos nervios y esas emociones?
Un placer estar aquí. Es una semana muy emotiva.
Sí, emotiva, ¿no? Es lo que hemos, sí. La palabra que hemos usado antes.
Exacto, totalmente emotiva.
Bueno, Adrián Márquez hoy no podrá venir, así que tenemos a un invitado ya habitual, que es Álex López Sanfeliu, del Desmarque Valencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Como siempre, encantado de estar aquí con todos vosotros.
Perfecto. Bueno, pues empezamos enseguida.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a arrancar, Dani, con cuatro titulares de la actualidad. Yo lo que diría, como titularía el partido que se vivió el domingo pasado en Mestalla, sería Mestalla al borde de un ataque de nervios. No sé cómo, no sé si te gusta el titular.
Bueno, me gusta y no me gusta, Juan Carlos, porque yo creo que hay que lanzar también un mensaje de optimismo.
No, yo estoy hablando del partido pasado, que sí, Mestalla pero... fue un ataque de nervios.
Sí, porque se podía haber conseguido el objetivo, exacto. Pero bueno, y se perdió una oportunidad, pero afortunadamente tenemos otra oportunidad este sábado.
Exacto, ahí tenemos una segunda bala. Aparte del ataque de nervios que se vivió en Mestalla en el partido contra el Celta, también tenemos que anunciar que el Levante se ha salvado, a pesar de su derrota en Riazor 2-0, tras los resultados de Eibar y de Almería este fin de semana, el Levante está salvado.
Eso no quita que los granotas no hayan hecho una buena temporada, ¿eh? Porque sí. La verdad es que han conseguido muy pocos puntos.
Sí, regularcilla, pero bueno, han cumplido y se mantienen un año más en Primera División. Luego el Valencia Mestalla, se ha salvado en la última jornada, se ha dejado los deberes para el final, así también casi como el Levante, y se ha salvado goleando 2-8 al Zaragoza B. Y bueno, y el Huracán Valencia jugará el playoff por el ascenso.
Y muy buena noticia, ¿eh? Llevan bastantes años estando ahí en la pelea y a ver si esta es la definitiva, Juan Carlos.
Así es, luego profundizaremos un poco más sobre el Huracán Valencia. Y el Valencia femenino, la verdad es que, pues eso, un sentir agridulce, porque la verdad es que ha sido una temporada histórica para el equipo valencianista femenino, pero también un poquito no se ha podido rematar con esa victoria en la final de la Copa de la Reina, que disputaba por primera vez en su historia contra el Sporting de Huelva. Así que tenemos a Patricia Arévalo para que enlazar este titular con la información femenina, la información del fútbol femenino. ¿Alguna reflexión, Patri?
Pues la reflexión principal es que me deshago en elogios hacia el equipo, porque ha hecho una temporada alucinante, de sobresaliente, me atrevería a decir. Y ha sido estupendo. Yo lo he vivido de manera bastante intensa, más de lo que imaginaba, viajando a Torrelodones, siguiendo los partidos de liga desde el Valencia Atlético de Madrid, y estoy totalmente agradecida por el rendimiento del equipo y también por el trato.
Vamos, digamos que, por ejemplo, hace exactamente un año, en mayo de 2014, tú, por ejemplo, no seguías tan de cerca el fútbol femenino.
No, yo leía algunas noticias, pero todavía no había ido ni siquiera a verlas.
Pues esto me sirve de ejemplo, porque yo tampoco, hace un año tampoco seguía el fútbol femenino. ahora sí, desde, bueno, desde que te conozco prácticamente, ¿no? Hace ya un par de meses que lo empecé a seguir. Y creo que el Levante femenino también y el Valencia femenino, el fútbol femenino en general en Valencia, ha aumentado en seguidores esta temporada. Sobre todo en esta recta final. Y yo creo que a partir de la próxima temporada en Valencia se seguirá mucho más la primera división femenina. No sé qué opináis vosotros.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que va a ser un seguimiento ya que va a ser habitual la próxima temporada. Tanto el Levante femenino como el Valencia femenino se han merecido que tengan más tirón. Y creo que solo hay que ensalzar la figura del Valencia femenino llegando a la final de la Copa y derrotando al vigente campeón de Liga, todo hay que decirlo.
Y de Liga y de Copa, que era el Barça.
Correcto. Entonces, chapó, hay que quitarse el sombrero. Y ahora, como sé que me comenta muchas veces Patri en privado, ojalá esto sirva de impulso para que tenga más repercusión en el fútbol femenino.
Yo, como dice Dani, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que estáis haciendo las chicas, con lo bien que nos lo han hecho pasar este año. Seguro que hay mucha gente que se sube al carro. Yo el primero. Y bueno, ahora
subirse al carro, pero subirse para no bajarse.
Efectivamente.
Eso es lo importante.
Pero porque, sí, sí, sí. Pero porque realmente lo siento, porque los partidos que han estado haciendo las chicas, lo bien que han competido, nos han hecho que nos interesemos por ellas. Y esto es una cosa que va a ir a más, seguro.
Claro, un interés que se va a prolongar seguramente la próxima temporada, ¿verdad, Patri?
Sí, yo tengo que empezar a dirigir agradecimientos, que además es algo muy bonito, ¿no? Siempre hablar en positivo siempre es mil veces mejor. En primer lugar, pues a vosotros, porque también les habéis dado la oportunidad, me habéis acompañado a algún partido y pues siempre se agradece cualquier apoyo. También es increíble la unión que estamos teniendo personas que no nos conocíamos de nada más que estar hablando de Twitter, que incluso somos de diferentes zonas de España. También, por ejemplo, recordar a personas como Chris, que es una chica de aquí de Valencia que se hizo el viaje hasta Melilla.
Hasta Melilla, que no es aquí al lado, ¿eh?
Con una amiga, con un bombo, unas pancartas. Vero, sobre todo, una chica de Santander que se cruzó toda la península, más aparte del estrecho, para también estar acompañando al equipo. Digamos que ellas tres fueron las representantes de toda la afición. Estuvimos intercomunicadas durante todo el fin de semana, pues eso, comentando, oye, pues cómo estáis, cómo va por allí. Bueno, pues por aquí tenemos muchos nervios, en fin, que se crea como una familia realmente de gente desconocida, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. ¿Enviamos un par de recaditos, quieres, o aún no?
Un poquito más de cariño y luego los palos, ¿vale?
De acuerdo.
Primero lo bueno y para el final lo malo,
sí.
¿No?
Bueno, recordar que también pues una parte de la afición que estábamos aquí y que podíamos, nos organizamos para el lunes de madrugada, eso de entre la 1:15 y la 1:30, recibir al equipo cuando llegara a Paterna, evidentemente.
Que llegaba de perder la final, ¿no? De perder la final de la
Copa
de la Reina.
Exacto, evidentemente en plan confidencial, ¿sabes? Con pues eso, en secreto.
Una quedada, ¿no?
En secreto, ¿sí? Pues hablando, por ejemplo, con María, la madre de Paula Nicart, con Ana Hernández, que es delegada del equipo, es parte del cuerpo, del cuerpo técnico. Todo para darles una sorpresa a las jugadoras, porque se merecían pues el apoyo.
¿Y se emocionaron? Pregunto, ¿se emocionaron cuando llegaron?
Se emocionaron, e incluso diría que si no se emocionaron más es porque es que las pobres venían hechas polvo. Entre claro, el sofoco que cogerían en Melilla, porque se habrían hinchado a llorar, más aparte todo el trayecto, todo lo que tardaron, y también un poco pues que estaban escépticas cuando nos vieron allí las horas que eran, diciendo, pero bueno, o sea, pero ¿cómo puede ser? Sí. ¿Pero qué hacéis aquí? Madre mía, qué locura, ¿no?
Exacto, un domingo a las 11 de la noche, por ahí, o 10:30, ¿no?
No, no, que llegaron 1:15, 1:30 de la madrugada,
mía,
claro,
la madrugada.
Claro.
Madre
sí,
mía.
Pero bueno, que para nosotros, que es lo que les decíamos, que para nosotros no era un esfuerzo, o sea, sí, realmente sí. Esfuerzo el suyo, sí, sí. Por hacer la temporada brillante que han hecho.
Joder, me estoy emocionando yo.
Y, sí, es que así de emotivo, ¿no? Entonces, sí. Y quiero volver a resaltar el nombre de Ana Hernández, porque desde un principio siempre ha tenido muchísimo cariño hacia la afición, nos ha cuidado un montón. Y personalmente, además, le quiero dar las gracias por su confianza. Ella sabe a lo que me refiero. Y de verdad que se agradece esa cercanía y ese trato, que al final es lo único que es lo único que pedimos.
La verdad es que esto, más allá de entrar en valoraciones de quién metió los goles, en qué minuto o tal, o cómo fueron las jugadas, yo creo que esto hace más unión de afición y también de conocer un poco más a fondo el fútbol femenino, que en esta ciudad pues siempre ha sido el Levante femenino ha sido el protagonista y lo va a seguir siendo. Va a seguir siendo el Levante femenino por historia y por todo, pues un fuerte protagonista en esta ciudad. Ahora se suma también el Valencia Club de Fútbol femenino. Así que vamos a tener ese derbi, digamos, ese duelo en la misma ciudad, una misma ciudad con dos equipos femeninos potentes. Y, sí. con cada vez más seguidores, porque ahora los valencianistas que no conocían mucho al femenino, yo creo que este año se enganchan y que van a ver mucho más.
Sí, además que se ha equiparado mucho. La temporada que ha hecho el Valencia ha hecho que se equipare una barbaridad el nivel de ambos equipos. Por lo tanto, como muy bien has dicho, Juan Carlos, los próximos derbis que hayan en las próximas temporadas van a ser impresionantes.
Exacto. Bueno, hablamos un poquito, un pequeño homenaje breve a Mariajo, que detuvo un penalti en la semifinal contra el Barça, ¿no?
Sí, impresionante. Bueno, yo a ella creo que la he nombrado varias veces.
Sí, sí. Ahora entiendo por qué,
Exacto, o sea, es que veis, al final no es algo mío. Incluso compañeros de otros medios de comunicación opinan como yo. O sea, también pues les parece un poco extraño que Mariajo no vaya a la selección cuando realmente ha hecho una temporada notable, sobresaliente.
Encima parándole un penalti, perdón, a la Pichichi, ¿no?
Exacto,
a Sonia
y además...
Es como Alves parándole penalti a Cristiano Ronaldo. Pero lo mismo, pero en versión femenina.
Sí, eso fue el viernes. Sí. Imagínate, en un minuto 72 del partido, penalti a favor del Barça y vamos nosotras 1-0 ganando. Uh-huh. Y allá que va Sonia Bermúdez, lo lanzó a la izquierda y Mariajo pues lo envió a córner. O sea,
ya.
Fue brutal.
Toma ya, y se celebraría como un gol.
Pues sí, o sea, sí, y todo el mundo loco perdido, normal.
Sí, hay que, y luego en la final contra el Sporting de Huelva, pues la verdad es que empezaron mal las cosas, ¿no? O sea, empezaron mal porque se adelantaron pronto las del Sporting.
En el minuto 13,
exacto.
Es que, buf.
Y después, tras todo el esfuerzo, lograr el empate, al final, los quedando 5 minutos,
encajamos el segundo gol. No sé vosotros lo que opinaréis. Evidentemente podéis dar vuestra versión. Yo lo que os digo es que no me acabó de gustar el juego del equipo. De hecho, pienso que el Valencia no hizo su juego.
¿Le pudo la presión, quizá?
Y el cansancio, a lo mejor, también. Y encima se encontraron con una Martín Prieto, que estuvo sensacional, que las dos que tuvo las mandó al fondo de la portería, que no paró de correr, y así fue.
Ahora sí que es momento de hacer un par de palos. Breves, aunque sea.
Bueno, Dani quería decir algo.
Sí, no,
vamos a darle la palabra.
Nada, haciendo referencia a lo que has comentado antes, que para mí el detonante de por qué se sufrió la derrota en la final fue por el rival que tuvo el Valencia en semifinales. Supuso mucho esfuerzo físico, y eso que ahora no se nota. Y simplemente eso.
Bueno, pues la verdad es que los dos únicos recaditos es simplemente pues que es muy triste que la Federación Española de Fútbol, que es la que organiza, la que se supone que tiene que promocionar y promover y organizar los actos de las competiciones femeninas, sobre todo la Copa de la Reina, pues primero que la fase final se juegue en Melilla, con todos los respetos para Melilla, que es una parte de España, pero es que es un viaje muy incómodo para los equipos y para los aficionados y aficionadas. El traslado, ¿no, Patri? Es muy incómodo. Tú misma lo has dicho.
Sí,
hacer...
O sea, lo conozco de cerca por lo que te comento, porque parte de la afición estamos intercomunicados y el caso, por ejemplo, de Vero, la chica de Santander, pues es que ha sido alucinante. Es que ha necesitado
avión, tren,
todos los medios de transporte posibles.
Barco.
Y sí, y eso lo hace una persona pues que tiene mucho espíritu, pero... Sí. Pero vamos a ver, que no.
Puede, y que puede, porque no todo el mundo puede, aunque tuviera ese espíritu, de cogerse esos días, tener esos días libres, ese dinero, etc.
Es que, a ver, en la península ibérica, mirad si tenemos comunidades autónomas, la propia capital, la ciudad de Las Rozas, por ejemplo, no sé,
sí,
sitio céntrico, ¿quieres espectáculo? Allí yo te digo que va a ir todo Dios, o sea, va a ir gente de todas las partes de España.
Sí, sí.
Pues no, pues a lo mejor el siguiente año nos vamos a Madagascar allí con los animalitos, ¿no? Que me imagino que será todo muy muy mono por allí.
Pues sí.
Pues ala.
Porque es que la verdad es que claro. Se está bien eso de promocionar el deporte femenino, pero también facilita un poco a las familiares, ¿no? A los aficionados que acudan, porque también el estadio del Melilla pues no había mucha, no estaba lleno tampoco, ¿no? No nos vamos a engañar. Y bueno, y por otro lado la retransmisión, que muchos de aquí intentamos seguir por internet, que era la única manera era conectarse a la web de TV Melilla, para ver la final de la Copa de la Reina. Ojo, la final de la Copa de la Reina. O sea, que es que no estamos hablando del trofeo de la galleta, ¿eh? No,
eso aún me parece a mí más vergonzoso.
Que no lo haga Teledeporte, la televisión pública, no pueda retransmitir una final. Ya no te digo las semifinales, que si no quieres, pues no las haces. Pero la final de la Copa de la Reina, que no las retransmitas y que se colgaba cada dos por tres porque se colapsaba la web de TV Melilla.
A ver, yo lo primero... Os aplaudo, eso lo primero, por lo que habéis dicho. Y lo segundo, evidentemente, antes de dar el palo, yo agradezco esa retransmisión porque, de hecho, era la única manera de que pudiéramos seguir en condiciones los partidos. Ahora, lo que no puede ser es pretender que una competición sea un espectáculo y que mucha gente lo siga y luego hacer un desastre, porque es que ha sido un desastre. No les echo toda la bronca a los comentaristas porque al final es toda una organización, ellos son unos trabajadores, reciben un material y no conocen a los equipos. Evidentemente no los conocían, o sea, es que yo tuve que aguantar oír que a Michu le llamaran Michuche, a Leila Laila, a Carol Férez de vez en cuando Carol Fernández, a Mariajo a veces le llamaban Mari Carmen, a Nayara Beristain pues sí, Niara, va, sí, Naira.
Muchos ejemplos.
O sea, che, por favor, a Virginia Torrecillas no supieron decir su nombre, o sea, era la dorsal 21. Y ya está.
Bueno, pues ante la duda dicen la 21.
O sea, alucinante. Y luego en una final que tengas una retransmisión tan pésima, es que...
Imagínate si hubieran llegado a la tanda de penaltis. Imagínate con la tanda de penaltis y que esté cortándose la transmisión cada 2x3.
Imagínate. Pues colapsamos los hospitales, nos ha reventado algo y...
Por ir cerrando un poco, ojalá tuviéramos mucho más tiempo por el femenino. O sea, vamos a tener que destacar el fútbol draft, ¿no?
Sí, para detalles de los partidos, yo invito a la gente a que visite nostresport.com, que ahí están previas, crónicas, todo lo que he ido escribiendo.
Noticias sobre el femenino y las crónicas de los partidos.
Eso es. Noticias como, por ejemplo, el Levante cambia de míster.
Ah, sí.
Sí, Antonio Contreras abandona el club y ahora el nuevo míster es Andrés Tudela, que esta temporada ha estado entrenando al Levante B femenino.
¿Se ha ido Antonio voluntariamente o lo han cesado?
Eso habrá que investigarlo.
Sí, hay que mirarlo.
Tenía constancia yo de que estaba muy bien considerado el entrenador del Levante.
Pues no va a seguir la temporada que viene.
¿Y qué más,
sí,
el fútbol draft?
A ver, fútbol draft. Ya tenemos el 11 de oro femenino y el Valencia femenino está de enhorabuena porque tiene a dos representantes, dos centrales,
sí,
en este caso.
Las dos centrales, ¿no?, del equipo.
Eso
hay que decir
es.
Que son futbolistas jóvenes. O sea, del año 94 o más jóvenes incluso.
Sí, en este fútbol draft son jugadoras entre 16 y 20 años. Uh-huh. Entonces nosotras tenemos pues a Paula Nicar y a Iván Andrés.
Uh-huh. Que encima Iván Andrés, internacional con
Iván
la selección.
Iván Andrés, sí, internacional. Un orgullo, evidentemente, para toda la afición. Y Paula Nicar, que estuvo en la lista de
preseleccionadas.
Sí, de provisionales. Pues nada, señor Ignacio Quereda, en fin.
Y hay una jugadora más, ¿no?
Sí. También recordar que la delantera Raquel Pinel, uh-huh, que actualmente está en el Aldaya, uh-huh, fue jugadora del Valencia femenino, pues también enhorabuena por formar parte.
En la segunda división.
Sí,
en la segunda división femenina. Bueno, no tenemos mucho más tiempo para el femenino. Simplemente decir que se ha concentrado hoy ya esta mañana en Las Rozas, la selección española femenina. Para hacer la preparación del próximo Mundial Femenino que se jugará este mes que viene.
Sí.
En junio.
En Canadá, ¿verdad?
En Canadá. Primera vez que una selección española femenina jugará un Mundial de fútbol.
Ya que no tenemos Mundial de fútbol masculino, pues veremos también el fútbol femenino.
Se rumoreó que Teledeporte podría ofrecerlo.
Uy.
Pero,
a buenas horas.
Pero
vale. De lo que dicen a lo que hacen.
Eso
a buenas horas.
Es. Ya veremos. Entonces, el domingo viajarán a San Pedro del Pinatar, en Murcia, donde también se rumorea que jugarán algún partido. Estaremos atentos. Y además, hoy se presenta a las 8 de la tarde el documental Soñar en Grande.
Ah, perfecto.
También es importante.
De la selección, de cómo se han clasificado, ¿no?, para el Mundial.
Sí,
de Canadá,
seguro que será emotivo
2015.
Ese documental.
Vamos
sí.
a. Bueno, pues ojalá pudiéramos de verdad dedicarle mucho más tiempo al femenino. Pero la verdad es que como tenemos una hora de programa...
Nada, en nostresport.com el resto de la información.
Exacto.
Pero vamos, que mil gracias al Valencia Femenino por todo el trabajo, por el cariño hacia la afición y por todo.
Muy bien, bueno, quédate con nosotros, Patri, para el resto del programa. No te vayas.
Vale.
Que vamos a hacer una pequeña mención, Dani, a Segunda B, cómo ha terminado. Recordemos cómo ha terminado la temporada. En el grupo, para los equipos valencianos, ¿no? En el grupo tercero de Segunda B, recordemos que el líder ya era el Gimnàstic de Tarragona y el segundo ha sido el Huracán Valencia. Tercero, finalmente, el Reus Deportivo. Y el cuarto, el Hércules de Alicante. Así que Huracán de Valencia y Hércules de Alicante serán los que jugarán el playoff de ascenso.
Sufriendo hasta el final el Hércules de Alicante.
Sufriendo.
Pero, afortunadamente consiguió empatar en el mini-estadi en Mallorca, contra el Mallorca B. Y ahí está, luchando por ascender.
Y tanto que sufriendo. Pues apoyaremos al Hércules de Alicante y al Huracán Valencia, que este ya este mismo fin de semana ya juegan la ida de las eliminatorias de playoff por ascender a segunda. El Huracán jugará en Logroño, en Las Gaunas, contra la Unión Deportiva Logroñés el sábado a las 9 de la noche, y el Hércules recibirá al Real Murcia, otro histórico.
Dos rivales complicados, ¿eh?
También el sábado a las 9 de la noche. Finalmente, el playoff de descenso, por evitar el descenso a tercera, será para el Eldense, otro equipo valenciano, de Elda, Alicante. Será y jugará contra el Avilés. Avilés es un pueblo.
Ávila, ¿no?
Sí, pero es que no sé si es el Avilés de Asturias, que se llama Avilés, un pueblo, no, o es el Avilés de Ávila.
Yo creo que es el Avilés de Ávila, ¿eh?
Ah, vale, pues si es el de Ávila, pues en Ávila, a las 7:30 este sábado, jugará en el partido de ida. Y bueno, hay que mencionar al Valencia Mestalla.
Por fin, y tanto, para una goleada que mete Juan Carlos, y además...
Llevábamos muchas semanas que no entraba el gol, no tenía gol el Mestalla, ¿y qué pasó?
Sí, que Alex López por fin mojó la pólvora.
Tienen que entrar todas.
Madre mía.
Al final, Zaragoza B en la Romareda, 2, al Valencia Mestalla, 8, con 5 goles de Alex López, del delantero.
Wow. Mm.
Hace una semana estaba reclamando yo que el Valencia Mestalla le hacía falta un delantero si quería optar por lo menos a estar entre los 8 clasificados.
Y como anécdota, decir que el Elche Ilicitano, que ha sido colista toda la temporada, ha ganado en esta última jornada 3-1 al Sant Andreu y ya no es colista. Ha terminado en 19ª posición porque el vigésimo, el último, es el Zaragoza B con 34 puntos. Así que bueno, enhorabuena al Valencia Mestalla, suerte para el Eldense, suerte para el Huracán Valencia y suerte para el Hércules de Alicante. Y vamos ahora a hacer un pequeño descanso y volvemos con la información del Valencia.
Muy bien.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico... Todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar... En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, aquí estamos de nuevo en Nostre Sport, en la UPV Radio 102.5 de la FM. Y bueno, ya hemos hablado del Mestalla, hemos hablado del femenino, ahora toca hablar un poquito del Valencia. Vamos a tener que concentrar un poco, bastante, la información. Bueno. ¿Qué tal los nervios? Solo una frase del partido del Valencia contra el Celta, que acabó en empate a 1, con goles que se adelantó Pablo Hernández, no el Pablo Hernández que jugó en el Valencia, sino... el jugador nacionalizado chileno del Celta de Vigo, y empató Otamendi. ¿Cómo vivisteis ese partido? Así, con una frase.
Una frase: que al Valencia le faltó frescura, pero ese punto le puede dar a Champions.
Bueno, sí, evidentemente, se suma un punto, pero bueno, veremos.
Tiene que
veremos
ganar
si es suficiente.
Tiene que ganar el Sevilla en Málaga, es un campo complicado, y el Málaga aún tiene alguna aspiración de ser ese último clasificado.
Sí, pero
¿no?
Difícil, porque el Villarreal
muy remota,
tiene que ganar en San Mamés.
Sí,
es muy
pero
remota,
bueno, pero... es posible.
Alex, nuestro invitado.
Bueno, pues al igual que a todo el mundo, me sorprendió mucho que el Valencia no pudiese cerrar el objetivo en ese partido contra el Celta. Y para mí lo más destacable es que en ese encuentro, por primera vez en toda la temporada, yo creo que al equipo le entró el vértigo, le temblaron las piernas por la situación, cuando a lo largo de la temporada ha competido contra los equipos más grandes de la liga.
Y en Mestalla, además.
Y en Mestalla, efectivamente. Entonces, sorprendía.
Yo perdonar, un inciso, yo quiero comentar que no es un crimen empatar con el Celta de Vigo en tu casa cuando ha ganado en casa del vigente campeón de liga, el Barcelona. Ha ganado en el Calderón. O sea, es un rival de bastante entidad del Celta.
Sí, sí, no es un Granada ni es un Eibar, con todos los respetos. Sí.
Buen apunte el tuyo, Dani, por cierto. Yo, como sabéis que soy exigente, pues no es por ir de sobrada, pero contaba con los 3 puntos ante el Celta.
Es que todos contábamos con que había que conseguir esos 3 puntos en casa.
Bueno, me pareció un poco insuficiente el trabajo que se hizo, pero también tiro de optimismo como Dani. Y creo que vamos, que no se ha acabado el mundo ni hemos perdido nada todavía.
Vale, yo sobre el balance, digamos, o sea, o el resumen que haría un poco, que ya lo he compartido por las redes sociales, mi opinión es que a mí me recordó, lo siento mucho, pero a la final tan triste de París, de la Champions, en el año 2000 contra el Real Madrid, que el Valencia llegaba como favorito, jugando de maravilla. El Real Madrid llegaba como pues como fatal, en crisis. Uh-huh. Pero era el Real Madrid, evidentemente. ¿Y qué pasó en la final? Pues que al Valencia le temblaron las piernas a nuestros jugadores. Nunca se habían visto en una situación de ese calibre, en una final de Champions. Y ahí fue cuando les entró el miedo y el Madrid te pasó por encima. No sé, Alex, si opina de forma parecida. Y contra el Celta, que era una final que tenías que ganar sí o sí, aunque tengas una segunda bala ahora en Almería, pero tenías que ganar, y a los jugadores del Valencia les entró el tembleque, les entró esos nervios, y nos lo transmitieron a los aficionados.
Sí, así es. No comparto esa comparación que haces con la final de París.
Yo digo por los nervios que sufrieron los futbolistas, solo por eso.
Sí, puede ser. Hay que tener en cuenta que el Valencia es el equipo más joven de la liga, y por el momento no había dado síntomas de esta juventud. Uh-huh. Por primera vez contra el Celta temblaron las piernas.
Pero porque era una final.
Es que sí, era una final. Exacto. Pero lo mejor de todo es que hay margen de mejora, uh-huh, porque queda un último partido, que esa sí que es la auténtica final. Y vamos, yo no tengo ninguna duda de que el Valencia va a ir a Almería y va a ganar.
Uh-huh. Sí, yo creo que se dio todas las circunstancias para que el Valencia perdiera la confianza en su juego, en sus posibilidades de remontar al Celta. Y recordar que el Celta marcó primero por medio de Pablo Hernández y el guión de Nuno...
De churro.
De churro, totalmente.
De churro, ¿eh?
Es que no se esperaba para nada. El Valencia había entrado bien al partido, ¿eh?
Muy bien.
Los primeros 10 minutos fueron buenos.
Muy pronto ese gol, es que...
Pero
hizo
es que
mucho daño.
Se rompió el guión. Que no se excusa, ¿eh? Pero el guión y el patrón del Valencia cuando jugaba en casa era adelantarse de normal en el marcador y nada. Y se le venía todo de cara normalmente. Desafortunadamente marcó el Celta primero y a los jugadores le pasaron las piernas. Llegó la ansiedad, llegó el nerviosismo. Pero bueno, la segunda parte creo que el Valencia le pudo dar con bastante facilidad la vuelta al marcador.
Sí, pero no combinaron bien en el centro del campo, se perdía el balón, muchas imprecisiones, unos pases al hueco, pero al hueco, no al compañero que estaba en el hueco, sino al hueco,
pero
hueco.
Es que
¿no?
No se jugó bien, sí, ni en el centro del campo, ya, ni por las bandas,
sí, sí,
porque
fatal.
En el uno contra uno también se estuvo nefasto.
Ni André, ni Parejo, ni Fuego, que bueno, no es su fuerte repartir
no
juego.
No circuló bien el balón,
exacto.
¿No?
Nadie, yo, para mí el único jugador que
salva los muebles, ¿no?
Claro, que mantuvo el nivel al que nos acostumbra es Otamendi.
Hombre, ese siempre. Eso siempre. Es que ya lo tiene que hacer todo. Remata
ya no por mérito suyo, sino sí. Más bien por demérito del resto, porque sí, ninguno estuvo a su nivel.
Mustafi, lo siento, Alex, estuviste fatal.
Es cierto, pero,
fatal,
pero,
¿eh?
Pero me compensa que Alex López, sí, como yo, lo metió 5 goles, entonces
vale.
Eso compensa, ¿eh?
Cierto, Alex López del filial, es una mezcla entre Alex López por el nombre y Mustafi por aspecto,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Bueno, por no enrocarnos, uh-huh, más en martirizarnos, ¿no? Ni torturarnos más en el partido del Celta, que ya pasó, es lo que toca. Ahora toca pensar en Almería, en el Estadio Juegos del Mediterráneo, Juegos Mediterráneos. Y bueno, y la afición del Valencia, hay que decir que recibió un premio de mano de la Liga de Fútbol Profesional y de no sé qué asociación, de Unión de Aficiones o no sé qué, sobre como la mejor de la temporada del fútbol español. Y bueno, y hay que decir que ha estado esta noche gente haciendo colas para comprar una entrada esta mañana. Bueno, una o varias, retirar entradas.
Es decir, que hay gente que ha dormido en el propio campo con hamacas y con la lluvia de esta noche. O sea, digno de admirar y chapó por la afición del Valencia.
La verdad es que este año hay que recordar un dato, que es que la afición ha crecido en número de abonados, creo que 5.000 más o 6.000 más.
Alrededor de 6.000, sí.
Del año anterior. siendo el primer año en 14 temporadas así que el equipo no está en competiciones europeas. Es alucinante que el equipo no esté haya jugado este año en ninguna competición europea y haya aumentado el número de abonados. No sé si tenéis alguna breve explicación sobre eso, Alex.
Bueno, cuando... Es lo mismo que llevamos comentando a lo largo de toda la temporada. Cuando se trabaja bien, cuando la gente que está al frente del club hace por y para ilusionar a la afición, luego los aficionados, cuando el equipo los necesita, están al pie del cañón y son capaces de pasarse 14, 15 horas haciendo cola cuando, vamos, ayer cayó la Mundial.
Sí, sí, de lluvia, sí, sí, claro.
Y vamos.
Y bueno, ¿cómo ves este espíritu, Patri, de la afición valencianista, de hacer colas, de querer viajar a Almería? Solo nos han dado, un apunte, 700 entradas al Almería, al Valencia. Hay que decir que el aforo del estadio son unos 15.000 espectadores aproximadamente. No van a dar más de 700 entradas, pero, oye, ahí estarán haciendo mucho ruido.
La verdad es que especialmente esta temporada es alucinante. Alucinante el espíritu, ese valencianismo que nace desde el mismo corazón y sí, que toda la gente está súper volcada y muy ilusionada. Por eso, o sea, por favor, que las cosas salgan bien, porque la gente lo está poniendo todo.
El club también está poniendo de su parte, porque de hecho ya subvenciona el viaje y a los que esta mañana, o sea, los que anoche han pasado la noche durmiendo bajo la lluvia en las taquillas de Mestalla, la verdad es que ya también les va a subvencionar el club la entrada, además del viaje. O sea, que les va a salir gratis. Me parece una muy buena iniciativa del club, porque no es mucho el dinero que cuesta eso y es un detalle muy bueno.
Yo, Juan Carlos, me he despertado prácticamente con un WhatsApp de un amigo y compañero que va a ir a Almería y le estaba totalmente agradecido a la proposición del club. Estaba radiante porque en la situación en la que estamos en crisis es complicado comprar ahora mismo una entrada para apoyar a tu equipo y afortunadamente el club ha tenido esa delicadeza.
Hay que decir que, bueno, me gustaría destacar cuatro aspectos por los que de lo que nos estamos jugando este sábado. Bueno, lo ha hecho.
El futuro.
Estamos jugándonos el futuro, la verdad. Una, sobre todo, es el que sería no entrar en Champions, sería un grave perjuicio económico. Muy grave, porque es que además piensa que los demás, o sea, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, si queda finalmente tercero, y Sevilla, si juega la Champions, si gana la Europa League, etcétera, van a ingresar lo mínimo 20-22 millones de euros, que tú no ingresarías. O sea, ya no solo que tú ya no los ingreses, sino que tus rivales los van a ingresar.
Sí, es, ojo, ya no es que tú te debilites, sino lo que fortaleces a tus rivales.
Exacto,
a tus rivales, ¿no?
O sea, ya sé, si el Sevilla gana la Europa League y juega la Champions, vale. Si el Atlético de Madrid queda tercero, vale. Tal, pero es que tú tienes que quedar cuarto e ingresar esa cantidad de dinero que con el fair play financiero te posibilite hacer más fichajes. O sea, fichar mejores futbolistas, ¿no?
Y ojo que quedando cuarto, este objetivo no se conseguiría hasta el 25-26 de agosto. Con todo,
claro,
lo que
hay que eliminar, hay que jugar que la previa y superarla.
Superarla y te tocaría un rival de probablemente de entidad, ¿eh? Bueno, pero bueno,
pero no,
ya llegaremos.
Pero ahí ya hablaremos, porque tampoco el Valencia estaría en el bombo 1 y luego el bombo 2, pues serán rivales importantes, pero tampoco será el Leverkusen, creo que ya
pero
no.
Pero claro, ya empiezas con cierta desventaja con respecto a otros rivales, porque tú ya vas a tener más carga de trabajo. Y luego hay que saber gestionar
pero
ese
bueno,
cansancio.
Ahora mismo hay que apostar por ser tercero, que para el ser tercero nos tiene que ayudar el Granada. Robert Ibáñez, ayuda,
que,
por favor.
Que ojo, el Granada lleva 3 partidos seguidos, desde que tiene el nuevo entrenador Sandoval, ha ganado los 3 partidos, está en buena racha y no sería tampoco una sorpresa que ganara el
Yo equipo, números no quiero hacer, yo no sé si vamos a quedar terceros, yo no sé si vamos a quedar cuartos, yo no sé si vamos a quedar quintos. Yo lo que sé es que tenemos que ganar, hay que ganar y es lo único
3-0.
Que vale.
Bueno, o sea, perdón, 0-3.
Exacto. Aparte del perjuicio económico, también evidentemente para retener a tus futbolistas y atraer a mejores futbolistas, pues es otro, un segundo aspecto que habría que tener en cuenta por lo que nos estamos jugando este sábado. Luego también, por supuesto, conseguir un patrocinador, el patrocinador deseado, no lo vas a conseguir si estás en Europa League
o en Champions. Totalmente de acuerdo.
Y por último, la ilusión de la afición, evidentemente, de volver a escuchar la música
de la Champions League.
En Mestalla. ¡Uy, qué bien te sale! ¡Qué bien te sale! Hay que decir que si no pasa nada, Peter Lim estará en Almería. Y bueno, hay que decir, yo antes de... Ya sé, es que se mezclan tanto los temas aquí. El árbitro Hernández me da mucho miedo.
A mí también,
porque
Juan Carlos
nos arbitró en Granada y expulsó al Cácer de una manera incomprensible y hizo un arbitraje penoso.
Y por culpa de esa expulsión se escaparon dos puntos que a día de hoy serían fundamentales.
Exacto. Hernández era el árbitro de la Almería-Valencia. Hay que recordar que en Granada, aquel Granada entrenado por Caparrós, se pusieron, John Córdoba debió ser expulsado y se pusieron a dar patadas, a hacer un juego marrullero como es Joaquín Caparrós. Y
fue el debut y como goleador de Negredo también.
Exacto, marcó un golazo. Negredo en Granada, en los Cármenes.
También, perdona Juan, sí, Carlos, sí, sí. También es el árbitro del famoso saque de banda contra el Valladolid.
¿Sí?
La temporada.
Aquí en Mestalla, ¿verdad?
Aquí en Mestalla, sí, que el Valencia sí. Al final consiguió ganar con una jugada un tanto extraña.
Un poquito polémica, sí, sí.
Bueno, antes de pasar a información también del Elche, porque ahora entrará Marta Fernández para informarnos, es de hablar de que el draft 2015, Gallá. Está elegido el lateral izquierdo, el lateral zurdo titular por el Comité Técnico de Fútbol Draft, que elige a futuras y presentes promesas del fútbol nacional. Como ya nos ha contado antes Patri, que se han elegido dos chicas centrales del femenino, Gran Paula
Nicart y Iván Andrés,
¿no? Uh-huh. Pues, además, aparte de la chica de la Aldaya.
Raquel Pinel.
Exacto, Raquel Pinel. Pues Gallá, en el fútbol masculino, ha sido como el joven lateral izquierdo más prometedor. Vamos, creo que esto era algo unánime. No habrán tenido mucho debate en el lateral izquierdo, ¿no?
No da lugar a dudas.
Exacto.
Se lo merece mucho.
Por otro lado, hay que recordar que ayer el Valencia anunció un acuerdo de colaboración con UN Women, que es la unión de la organización de la ONU de mujeres, que ligará su marca a la entidad de Mestalla durante los próximos 4 años. Hay que decir que no será el patrocinador. La gente lo llamamos patrocinador, pero en realidad es un acuerdo de colaboración.
Muy bien por aclararlo, porque en las redes sociales ha habido muchas confusiones.
Exacto.
Que cuente Juan Carlos, que creo que tenía algún comentario que sí. Hacer respecto a eso.
Sí, bueno, aparte de que... No, el comentario simplemente es que hay gente que aún no respeta a las mujeres. No, ni a las mujeres ni al Valencia. Y si hay algo que yo respeto en la vida es a las mujeres muchísimo y al Valencia Club de Fútbol muchísimo. Y ayer... Se dedicaron ciertos personajes en la radio.
Sí, va por la palabra empoderamiento, ¿no? Va por ahí, ¿no?
Sí, se vale. Burlaron de que uno de los principios de la Unión de la ONU de Mujeres es el sí. Empoderamiento de las mujeres, que es darles poder, darles poder interno.
Algo me llegó,
que es algo que aquí igual...
pero prefiero no... Es que yo prefiero ya. Ni comentarlo.
Es que no, simplemente da igual. Si es
no
que
se
es,
merece que hablemos de esto.
Estamos hablando del acuerdo, y el acuerdo que es beneficioso, porque me parece muy bien que es un patrocinador solidario, que lo llaman, pero no será el patrocinador del club. Y esta organización de mujeres de Naciones Unidas intenta defender los derechos de la mujer en todo el mundo. De hecho, hay personalidades importantes, famosas, del mundo del cine y tal, que ya trabajan con ellos. Y ahora el Valencia Club de Fútbol será el primer club en que trabaje con esta... este movimiento de Naciones Unidas, que no es que sea una ONG, con todos los respetos, que todas las ONG son respetables, pero no es una desconocida. Que no la conociéramos nosotros no significa que no fuera importante. Porque están en el... ¿Entiendes, no?
Eso genera marketing, le da imagen al Valencia, le da marca, y creo que es positivo el acto solidario para todas las...
Pues como hay gente que no hace más que criticar todo lo que hace el club, pues yo creo gente que incluso se patrocina por prostíbulos. No, es decirlo, hay que decirlo. Gente que en sus publicidades patrocina prostíbulos y se dedican luego a criticar que el Valencia llegue a un acuerdo con una organización que lucha por la igualdad de la mujer. Me parece vergonzoso. Ayer en las redes sociales cualquiera lo puede leer y me callo la boca porque creo que me calentaría muchísimo, porque es que es indignante. Alex, ¿alguna opinión al respecto?
Yo quiero hacer un apunte, y es que el logo de esta organización, en principio... puede aparecer en la camiseta, en una manga o en una zona así, algo lateral, que hay mucha gente que ha criticado que sea el logo principal
pero,
de la camiseta.
Pero no lo va a ser.
Va a estar en un lateral.
Exacto.
Entonces hay que dejarlo claro.
Donde
también.
El global respect, a un lado, etcétera.
En el mundo también hay sitio para los necios, así que bueno, pues con todo nuestro cariño, un beso.
Uy, qué suave eres, Patri. Sí. Yo te imaginaba más guerrera
también
con este tema.
También tengo mucho amor.
Eres mujer y eres valencianista, así que igual te sentiste un pelín ofendida con esto que dijeron ayer.
¿Sabes qué pasa? Que no lo he seguido.
Perfecto.
Al final
bueno, no lo sigas. No tienes que seguir.
Paso.
A palabras necias, ignorancia.
Exacto, oídos sordos. Bueno, pues tenemos a una mujer, una bellísima mujer al otro lado del teléfono, que desde Elche nos va a traer la última hora. Marta Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, aquí estábamos hablando un poquito de que el Valencia Club de Fútbol tiene un acuerdo de colaboración con la Organización de Naciones Unidas de Mujeres. Y nada, bueno, si tienes alguna opinión al respecto sobre, como mujer, ¿no? Que un club de fútbol se una a esta causa por la igualdad de la mujer en el mundo.
Hombre, yo sobre todo lo veo muy bien, y ya que estamos hablando de fútbol, creo que cada vez la mujer se está metiendo más en el mundo del balompié, tanto en lo futbolístico como en lo extradeportivo. Cada vez hay más chicas que le interesa el deporte y en este caso el fútbol. Yo veo muchas aficionadas siempre en Martínez Valero, porque es el estadio en el que tengo cerquita, a cantar con su equipo, animarle, llorar incluso, reír. Por tanto, creo que nos hemos ganado un sitio en el mundo del deporte y creo que somos tan iguales los hombres como las mujeres.
Muy bien, muy buena reflexión.
Muy bien, Marta, sí, un aplauso para ti.
Muy bien, y destacar que en el mundo del deporte y fuera del deporte también, ¿eh?
Sí, sí, obviamente.
Claro. Bueno, pues que después de esta reflexión femenina, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la actualidad del Elche, que no se pudo despedir, lástima, porque iba ganando 2-0 del Martínez Valero, iba ganando 2-0 al Athletic Club de Bilbao, pero el Athletic Club de Bilbao se jugaba a la Europa League y al final acabó remontando con gol incluso de Williams en el 93, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que el partido se puso muy de cara para el Elche, pero sí es verdad y ganó quien lo necesitaba. Yo estoy segura de que si el Elche hubiera necesitado esos 3 puntos, el partido no se lo hubiera ido de las manos, pero claro.
Se relajaron, ¿no? Quizá.
Ay, sí, claro. Además, cuando con el 2-3, el Elche se le veía aún que con una marcha menos. Por tanto, se vio que el Bilbao necesitaba esa victoria y ganó. No el mejor, porque la verdad que fue un partido en el que no se vio mucho fútbol por ningún equipo, pero ganó lo que más lo necesitaba y bueno, no se pudo despedir con la victoria. Exacto. Pero la afición sí que le aplaudió al equipo.
Marcó sus 2 últimos goles de momento. Jonatas lleva 14 goles esta temporada, vamos, una barbaridad.
14 goles y 7 asistencias. La verdad que nadie se esperaba que tras el partido el jugador propio, en declaraciones al periodista de Gol TV, pues le confesara que había sido su último partido. Además, con los 2 goles que marcó, pues sí que es verdad que lo celebró como saludando a la afición, como agradecido, pero claro, nadie se esperaba que iba a ser tan claro, tan sentencioso en decir, bueno, pues hasta ha sido mi último partido con el Elche, agradezco a la afición, tal, pero bueno, quieras que no, se esperaba.
Una pregunta más, Marta.
Sí, Marta, muy buenas tardes, soy Dani. Te comento que se rumorea que tanto el delantero Jonatas como el entrenador del Elche, Fran Escribá, pueden acabar en el mismo destino.
En Sevilla.
Exactamente. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo está el tema?
Incluso también podría ser 3, porque ya sabéis, y si no lo digo, que Fran Escribá, en la más mano derecha, es Víctor Horta. Y posiblemente, si el entrenador no sigue, el director deportivo tampoco siga. Por tanto, muchos rumores hay de que si Fran Escribá acaba en el Sevilla finalmente, si Emery se va, pues parece que el trío Calavera, el Jonatas, Fran Escribá, Víctor Horta, pues puedan ir para la capital.
Y posible sustituto se baraja, ¿no?
Así es, parece que detallí de Valencia, Rubén Baraja, que ahora está entrenando al juvenil A de ahí del conjunto Che, pues podría sustituir a Francia, pero también hay posibles candidatos como también Michel.
Michel,
y además, como su hijo Adrián González también está en el Che, pues es normal que suene. Pero bueno, la verdad es que Rubén Baraja no tiene mucha experiencia en primero, pero yo creo que podría tener cualidades y el Elche es buen equipo para pillarlo, pero sabe que tiene una labor muy complicada, porque sustituir en el caso de que se pueda ganar va a ser muy complicado.
Bueno, tenemos que despedirnos ya, Marta, porque tenemos muy poco tiempo. ¿Algo te quiere decir, Patri?
Sí, Marta, que ya que... Dime. Bueno, eso, soy Patri. Ya que este fin de semana pasado no estuvimos allí en Elche en la fiesta que había...
Me acordé de vosotros.
Oye, que te invitamos a finales de este mes que vengas a la Family Weekend del Valencia.
Sí, exacto.
Vale, pues si puedo.
29, 30 y 31 de mayo.
Eso vale, es. Pues ya lo hablamos y si puedo, ahí estaré con vosotros.
La semana que viene te lo recordamos. Muchas gracias,
vale,
Marta.
Perfecto.
Un saludo.
Gracias a vosotros. Chao, un beso.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Hola, sóc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPB firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvmed.upv.es.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 p.m. y si te lo pierdes, el jueves a las 12:00 p.m. aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPB Ràdio, 102.5.
Aquí estamos otra vez en Nostre Sport, en la UPV Radio. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Ramón Ochoa. Pablo Ramón, que nos va a traer la última hora desde Villarreal. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, ¿cómo se despidió el Villarreal de su afición en el Madrigal? Con un casi 0-0, pero hasta el minuto 82 que marcó Gerard Moreno, dos goles, ¿no?
Sí, al final se pudo despedir con una victoria, cosa que para los aficionados del Villarreal les hizo el día, les alegró, porque venían de muchas semanas sin que el equipo ganase y de repente contra el Elche victoria, contra el Málaga victoria, una muy buena manera de acabar la temporada y además con dos goles de Gerard Moreno que haciendo méritos para la temporada que viene ganarse un puesto.
Toda una revelación, ¿no? Gerard Moreno esta temporada.
Una revelación que ha conseguido 16 goles entre todas las temporadas, es uno de los mejores registros como debutantes del Villarreal, que hablando de récords también superó su cantidad de puntos del año pasado, se quedó en 59 en la 2013-2014 y ha conseguido 60 ya, de momento, en la 2014-2015.
La temporada de los récords de muchos equipos, del Villarreal, del Sevilla, del Valencia, vamos, la verdad es que esto habla un poquito de las desigualdades que hay, desgraciadamente, en la liga, en el fútbol español. Bueno, ¿y qué nos puede decir de alguna recuperación? ¿Se ha recuperado alguien? Porque están medio plantilla lesionada.
Pues no se ha recuperado a nadie, pero por lo menos ya se va sabiendo un poco cómo se va a mover el mercado este verano.
¿Ah, sí?
Y cuenta, las cuenta. Intenciones del club con quedarse o no quedarse con jugadores.
Dime que Víctor Ruiz se queda.
Víctor Ruiz se podría quedar en el Villarreal. Llaneza, el vicepresidente del Villarreal, intervino ayer en un programa de televisión de Castellón y aseguró que con Víctor Ruiz harán un esfuerzo para que se quede en el Villarreal porque además el jugador quiere quedarse y está a gusto. No sé qué le daríais en Valencia, no sé qué trauma tiene desde que vino de allí, pero aquí es otro chico.
Nosotros encantado de que esté allí de amarillo. Claro, un poquito de humor, con cariño.
Ya, yo también, con cariño. También habló sobre otro de los puntales de esta temporada del Villarreal, Cherisev. El Villarreal intentará quedarse con Cherisev un año más, pero sabe que es muy difícil. Y lo mismo con Campbell, con el que ya es más problema de lo que quiere hacer el Arsenal, de lo que quiere hacer el jugador y el Villarreal.
Y bueno, y habrá que ver también si Vieto, ¿no? Vieto va a tener muchas novias, ¿no?
Vieto va a tener novias, pero en mi opinión, esto es lo que yo creo, muchas menos de que si la liga hubiera acabado en marzo, que fue cuando él estaba al máximo de su nivel. Ahora ha perdido un poquito
de fuelle, de caché
al desinflarse durante los dos últimos meses, hacer poco desde aquel partido contra el Madrid que el Villarreal empató en el Bernabéu. Y entonces yo creo que se le puede permitir al Villarreal quedarse un año más con Vieto, que sería muy bueno porque es un jugador que si está al 100% y lo da todo...
Le falla regularidad.
Exacto. Esta temporada, esta primera, quizás es un buen toque de atención.
Bueno, simplemente una cuestión más. Ha salido que el Villarreal este verano va a participar en uno de los torneos amistosos veraniegos más prestigiosos, que es la Emirates Cup 2015, que el año pasado la disputó y la ganó el Valencia Club de Fútbol. Aquí Dani tiene más información.
No, que son rivales de entidad, para hacer una gran pretemporada en este gran prestigioso torneo, Pablo.
Pues sí, la verdad es que son rivales de muchísima entidad y bastante mejores, digamos, una pretemporada de mucho más caché de la que viene haciendo el Submarino durante los últimos años, que jugaba contra equipos de categoría inferior. Ahora este verano jugará contra el Olympique de Lyon y contra el Wolfsburgo, no contra el Arsenal, no sé por qué, pero esa Emirates Cup
está organizada así,
pero bueno, jugará contra Wolfsburgo, que es el segundo de la Bundesliga, y el Olympique de Lyon, que es el segundo de la Liga Francesa, así que
rivales...
y en el Emirates, así
exacto.
Que para de...
Rivales,
una buena preparación.
Sí, rivales de prestigio, de caché. Pero bueno, el Valencia el año pasado os dejó el listón alto, que la ganamos. Así que a ver si este año el Villarreal también puede repetir y traerse para la Comunidad Valenciana el título de la Emirates Cup.
Sí, una última pregunta. ¿Se finaliza la temporada en San Mamés contra el Bilbao? Aquí en Valencia estamos deseosos de que el Villarreal se imponga al Atleti de Bilbao para que el Málaga se ponga las pilas contra el Sevilla. Hay que recordar que Bilbao y Málaga luchan por esa séptima plaza.
Pues sí, yo creo que el Villarreal competirá igual que compitió en el último partido de Liga ante el Málaga. Cierto que no es ante la afición del Madrigal, pero si el equipo compitió al 100% el otro día ante el Málaga, que se lo jugaba todo y el Villarreal no se jugaba nada, a pesar de todo, compitió, yo creo que en San Mamés será igual.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir con el programa. Nos quedamos casi sin tiempo. Así que, bueno, mucha suerte para el Villarreal este sábado en el nuevo San Mamés. Muchas gracias por todo, Pablo.
Un saludo,
hasta la
Pablo.
Próxima.
Hasta el próximo miércoles. Bueno, y aquí seguimos en Nostre Sport. Vamos a hablar aún un poquito del Levante, ¿no, Dani?
Sí, un Levante que creo que...
Está en primera,
es lo importante, pero creo que no ha rendido a las expectativas generadas a principio de temporada. Gracias a que el Eibar, Almería y Córdoba han tenido una mala temporada, el Levante permanece un año más en primera.
Yo no entendía muy bien cuando me decían, el Levante que se ha salvado este fin de semana, el Levante se ha salvado. Yo, pero si ha perdido 2-0 en Riazor, ¿cómo puede ser que se ha salvado si ha perdido 2-0 en Riazor? Luego me di cuenta de que...
Y es que tiene 36 puntos, Juan Carlos.
Exacto, eso también. Pero bueno, luego me di cuenta de que es que se ha salvado la permanencia por el empate del Eibar y por la derrota del Almería en el Pizjuán. ¿No?
Sí, no, lo hemos dicho alguna vez, el año que la permanencia es la más barata de los últimos tiempos, los equipos están consiguiendo los objetivos gracias al demérito de los otros equipos.
Claro,
lo del Eibar es tremendo.
Lo que ha tenido el Levante de fortuna, digamos, es que claro, que ha habido equipos como el Córdoba, que pobre, no ha ganado casi nada, y otros equipos que han estado peor. Hay que decir que bueno, que se confirma, no sé si esto es una buena noticia o mala para los aficionados granotas, que Lucas Alcaraz va a continuar. Porque había una cláusula de que si le pagaban 200.000 euros, si se quedaba en primera, tenía que continuar, o si decidían que no continuara, para abonarle 200.000 euros, que es una cantidad importante, sobre todo para un Levante.
No
se va a ejecutar, así que va a continuar.
Va a continuar. Y no es un entrenador que entusiasme a los granotas, pero bueno, sí que es cierto que afortunadamente para el Levante su salario no es tan elevado como pedían otros entrenadores.
Exacto, sí. Pero bueno, veremos el año que viene. Yo lo siento, pero no acabo de convencerme Lucas Alcaraz para iniciar el proyecto del próximo año. Y más con una limpieza de vestuario que van a hacer brutal. Manolo Salvador, el director deportivo granota, tiene un trabajo enorme este verano. Bueno, todos los veranos, casi todos los veranos lo tiene. Pero vamos, quieren enseñarle la puerta de salida a varios futbolistas, como a Mariño, a Ramis, a Vintra, a Nikos, Pedro López, Ivansis, Chumetra, Martín, Suche, Barral, El Zar... Que alguno igual se puede quedar si no tiene otra opción. Pero se va a buscar la salida de muchísimos futbolistas, Y si salen, tienen que entrar,
Yo lo tengo como un gran director deportivo, a pesar de que esta temporada no ha sido muy buena, no ha tomado buenas decisiones. Creo que hará una reconstrucción de la plantilla y esperemos que por el bien del Levante sea eficiente y eficaz, Juan Carlos.
Pues sí, esperemos. Le deseamos al Levante lo mejor para este verano, para esta renovación de plantilla. Recordemos que su último... partido lo tiene, a ver, es el
derbi.
Es el derbi, Levante Elche, exacto, pero no es a las 6:30, es a las 4:30, creo.
Sí, correcto, el sábado.
Exacto,
sí, vamos a recordar. No se juegan nada.
Mira, vamos a recordar ya cómo estamos, son los últimos minutos de programa. Vamos a recordar la jornada de este fin de semana, que toda va a ser prácticamente el sábado.
Sí.
El sábado en primera división tendremos a las 4:30 el Levante Elche, el derbi, que ninguno de los dos equipos lo adelantan porque ninguno se juega nada, ya solo la honra, exacto, la honra. ¿Algún favorito para el Levante Elche?
¿Vosotros? El de casa, para mí siempre el de casa en un derbi.
El Levante, ¿no?
El Levante siempre.
Bueno, va.
Elche.
Patri no se moja.
Va con Marta.
Patri no se moja.
Sí, sí, voy pues con Elche. Marta, voy con Marta.
Pues Elche. Y luego a las 6:30 tendremos el resto de la jornada, prácticamente menos un partido. Que bueno, lo que nos importa sobre todo es el de San Mamés, el Athletic de Bilbao Villarreal y el Almería Valencia. Esto recordemos el sábado a las 6:30 de la tarde, la final de Almería.
La finalísima. Uf,
0-3.
Ahora reflexionaremos, os pediré que vayáis pensando una reflexión sobre ese partido, ¿eh? Luego también el resto de la jornada serán el Barcelona Deportivo, el Granada Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano Real Sociedad, Eibar Córdoba, Celta Español y Málaga Sevilla. Y ya por último, el último de todos, el último partido de esta liga será a las 8:30, cuando ya todos hayan terminado, el Real Madrid Getafe, que también ninguno de los dos se juegan nada, el derbi madrileño. Bueno, y ya para rematar el sábado, si queréis seguir el fútbol valenciano, recordad que a las 7:30 jugará el Eldense, el partido de ida de la promoción para evitar el descenso a tercera, a las 7:30 en Avilés Eldense, a las 7:30. Y a las 9 de la noche tendremos el partido de ida del playoff de ascenso entre la Unión Deportiva Logroñés y el Huracán en Las Gaunas. Es en Las Gaunas, ¿te acuerdas? Gol en Las Gaunas, gol del Huracán en Las Gaunas. ¿Te imaginas, Dani?
Me encantaría.
El sábado por la noche a las 9.
Ojalá.
Y lo escucharemos, seguro.
Gol del Huracán en Las Gaunas. Es que sois muy jóvenes algunos para acordaros de Las Gaunas.
Yo recuerdo a Logroñés en primera, tampoco soy tan joven, ¿eh?
Ah, mira, aquí. Es que yo aquí soy un pureta. Vosotros aquí sois unos jovencitos y no habéis visto al Logroñés en primera. Yo sí. Este es otro Logroñés. Aquel era el Club Deportivo Logroñés. Este es Unión Deportiva Logroñés, pero juegan en Las Gaunas. Todos en Las Gaunas. Pues y por cierto, hay muy buen rollo, porque han dicho que el Huracán va a llevar la paella y valenciana y el Logroñés va a poner el vino. No, eso se lo han dicho por las redes sociales, es verdad.
Oye, qué manjos todos.
Sí, hay un buen rollo. Bueno, a ver si el buen rollo se mantiene toda la eliminatoria, a la ida y la vuelta. Pero bueno, porque uno tiene que seguir en el playoff y otro quedará eliminado. Eso será, recordemos, sábado a las 9. También el sábado a las 9, a la misma hora, en el José Rico Pérez, el Hércules jugará contra el Real Murcia. Los dos quieren ascender, así que o Hércules o Murcia. ¿Alguna?
Hércules, equipo, ¿no? Valencianos, equipo valenciano, a tope.
Por supuesto, dos históricos, pero subirá el Hércules.
Hércules
de Alicante, muy bien. Perfecto, aunque luego no nos reciban muy bien a los valencianistas. No, pero hay muy buena gente en Alicante y en el Hércules. Y bueno, ya es todo por hoy. Simplemente una última reflexión sobre vuestro... Es que estoy muy nervioso por el partido del Juego
sobre,
del Mediterráneo.
Sobre la final Almería... de ese sábado a las 6:30, sí. en los Juegos del Mediterráneo.
Exacto.
Nada, venga, yo Dani. Una pequeña reflexión. Creo que el Valencia ha demostrado que hay que estar con el equipo al 100% esta temporada. La afición ha respondido cuando tenía que responder. A pesar de que muchos periodistas en el entorno bajen los brazos, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. Hay que confiar en este equipo, se lo merece. Y hay que estar con el Valencia a por todas, porque en el Mediterráneo nos jugamos el futuro y el Valencia estará en Champions.
Bueno, el Valencia se tiene que quitar todos los miedos y todos los complejos y asumir la gran responsabilidad que tienen. Saben que los aficionados están volcados con el equipo y tienen que devolverle esa confianza sobre el terreno de juego.
Almería, vamos a ganar. Así de claro.
Así de claro. Ese es el titular de Patri. A Almería vamos a ganar. Bueno, simplemente, por favor, futbolistas del Valencia, la afición no falla. La afición pasa las noches bajo la lluvia por ir a veros. Por favor, no falléis este fin de semana en Almería. Es la gran final. Nos jugamos la Champions y nos jugamos muchísimo. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora, a las 4:30, en la UPV Radio.
En la 102.5 de la FM.
En la 102.5 de la FM. Muy buenas tardes y, por favor, no nos falléis.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.